Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural.
Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Trivia presidencial. El redactor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y tercer presidente de aquel país, Thomas Jefferson, fue un activo inventor que patentó, entre otros logros, el sillón giratorio y la cama empotrable. El expresidente Lucio Gutiérrez, en un momento de inspiración divina, y haciendo uso de sus profundos conocimientos lingüísticos y sus profundas convicciones filosóficas, inventó el término dictocracia, proeza lingüística sin precedentes en nuestro país, pero que abriría el camino para otros lingüistas que nos llegaron tras sus huellas. Según una leyenda, un pecho de la reina francesa María Antonieta, esposa de Luis XVI, sirvió de molde para fabricar la primera copa de champán de la historia. La ex primera dama ecuatoriana, una señora cuyo apellido de soltera es Boor, que es con la H muda en la mitad, fue la creadora de una competencia consistente en reventar 10.000 globos al mismo tiempo. Novedad que por el clásico egoísmo de las potencias extranjeras y la envidia que nos tienen a los ecuatorianos, no logró ingresar en el libro de récord Guinness como era su sueño. En tiempos de Julio César, se erigieron dos teatros semicirculares colindantes de tipo griego, de modo que los 20.000 espectadores de uno daban la espalda a los 20.000 del otro. Si se utilizaban para espectáculos circenses, los dos teatros giraban sobre sí mismos hasta convertirse en un teatro circular, en cuyo interior se desarrollaba el espectáculo. El actual presidente ha contribuido a la creación de términos a fin de que sean considerados en la siguiente edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Inventó, entre otros términos, de notable profundidad filológica y por lo tanto filosófica, el término turistiando, para no quedar atrás de un locutor deportivo local que se adjudica el dudoso honor de convertir en verbo toda palabra que pronuncia. Así, por ejemplo, al sustantivo callejón, que se deriva de calleja y se refiere a un paso estrecho entre dos paredes, para él es el verbo callejoneando. Una verdadera maravilla. Nos preguntamos, ¿en qué sueño se halla sumida la Academia de la Lengua, versión Ecuador, que nos halla a reclutar a estos insignes lingüistas? Un joven pastor francés del siglo XIII reclutó a 50.000 niños y adultos pobres y pidió permiso al rey francés para ir a luchar a Tierra Santa. El rey le convenció para que regresaran a sus casas. Hace tiempo, en nuestro país, un subsecretario de Bienestar Social, llamado Bolívar González, juró que tenía 200.000 indios propios y que les podía hacer marchar el día que a él le diera la regalada gana. Si mal no lo recuerdo, él y su jefe fueron los que salieron marchando el uno y helicopteriando el otro. El verbo helicopteriar es creación nuestra y no estoy muy seguro si debemos cobrar los derechos de autor o lanzarnos de candidatos a cualquier cosa. Obviamente, no toma mucho esfuerzo. Revisar la historia de la patria es un asunto muy serio. Hay, hubo y habrá, me temo, presidentes que nos pueden matar de las iras. El Ecuador, este pobre Ecuador nuestro, es el país de las maravillas. No les quepa la menor duda. Sale de una y cae en la siguiente. Por eso nos preguntamos, ¿y hasta cuándo, Padre Almeida? Le saluda Marco Chiriboga, Pichaquirán. Canción de mi tierra, un vals. Autor, Segundo Granja. Intérprete, Segundo Granja. La riqueza del Ecuador, manifestada en su naturaleza y su diversidad cultural y étnica, y concentrada en un relativamente pequeño espacio territorial, ha condicionado su expresión artística. Y la música, al igual que los demás géneros artísticos, se caracteriza por su rico acervo y variedad. Esta multiplicidad de expresiones artísticas y musicales está igualmente marcada por la fusión de las culturas europeas y aborigen. Desde los inicios de la conquista y la colonización, se inicia la progresiva unión de la música europea con la autóctona, y paulatinamente irán apareciendo los géneros mestizos que están configurados por los componentes musicales de ambas culturas. No obstante, la música indígena o étnica tiene una fuerte presencia en el Ecuador, la cual está vinculada a las fiestas y los ritos indígenas. Igualmente, en el Ecuador existe una importante comunidad negra cuyos ritmos y manifestaciones musicales de raíces africanas han enriquecido y dado forma a la cultura musical ecuatoriana. Thank you. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Enero 25 de 1860. Tratado de Mapasingue. La traición de Guillermo Franco. El coronel Guillermo Franco, al mando de Guayaquil, firma en este día un tratado llamado de Mapasingue con el presidente del Perú, general Ramón Castilla, por el cual se compromete a entregarle vastos territorios del Oriente a cambio de su ayuda militar para destituir al presidente Francisco Robles. El descontento se había generalizado. La excusa principal era que el mandatario había aprobado un acuerdo llamado Tratado Icaza-Prichet. Prichet representaba a los acreedores, por el que se comprometía a entregar territorios de Esmeraldas y el Oriente para cancelar con ello la deuda externa del país, principalmente a Inglaterra. En Cuenca y Loja se intentó establecer gobiernos independientes y Guayaquil había sido bloqueada por una escuadra peruana al mando del presidente peruano Castilla. Francisco Robles se dirigió con su ejército a Cuenca para detener las rebeliones, hecho que aprovechó Gabriel García Moreno para proclamar en Quito un gobierno provisorio integrado por Jerónimo Carrión, Pacífico Chiriboga y, lógicamente, él. Así las cosas, Francisco Robles y su comandante general Urbina huyeron del país. García Moreno había logrado unificar a las provincias de la sierra, pero le faltaba resolver el problema de la invasión peruana. Para ello, llamó al general Juan José Flores, exilado en el Perú desde que fuera derrocado por la revolución marxista, y este aceptó el desafío. Así, el 24 de septiembre de 1860, en una campaña fulminante a la que se llamó Batalla de Guayaquil, puso en fuga a Castillo y Franco. La paz volvió al país y se dio inicio a la era garciana.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Yo a tus labios, deja besarlos con pasión, pues cuando contemplo tu hermosura, recuerdo con qué premura se acaba una ilusión. Deja que bese yo tus labios, deja besarlos con pasión, pues cuando contemplo tu hermosura, recuerdo con qué premura.
Deja un pasillo, el autor Efraín González, intérprete Patricia González.
Enajenados de esos tus rojos labios, yo exigía un ósculo en mis labios embriagados. Doña, verás mi vida, mi pasión, tu cuerpo venusino entre mis brazos, formando un solo lazo de ternura y de pasión. Deja que bese yo tus labios, esos labios que encierran del alma el dulce anhelo. sabes que cuando bien se quiere, una caricia es cielo, lo calmará el anhelo que embarga el corazón.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Del habla popular. Lo conocen hasta los perros. Este dicho alude a la figura de don Francisco de Chinchilla, alcalde de Madrid a fines del siglo XVIII. Este buen señor acostumbraba a presentarse en los mercados acompañado de sus alguaciles y guardias, y al menor signo de disputa o riña, lograba con su sola presencia calmar los ánimos de los presuntos contendientes, de manera que la calma volvía a reinar en el lugar. También se cuenta que don Chinchilla, que en cierta oportunidad con el propósito de mejorar las condiciones de salud de los madrileños, dictó una ordenanza que autorizaba a los alguaciles a matar a pedradas a todos los perros abandonados y vagabundos. La orden fue cumplida al pie de la letra y muy pronto se pudo ver por las calles de Madrid un gran número de lapidaciones de perros vagabundos. Y llegó a tal punto la cuestión que la gente comenzó a decir que los animalitos realmente conocían a su verdugo, ya que con la sola presencia de don Chinchilla, los canes empezaban a aullar y salían corriendo. Con el tiempo, la expresión "lo conocen hasta los perros" se aplicó para dar a entender que alguien era muy conocido o muy popular.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural. Para comunicarse con este programa, todo lo que tiene que hacer es llamar a los teléfonos de esta emisora o a nuestras oficinas en Quito, al 022-271-773. Nos gustaría conocer su opinión y sugerencias sobre este espacio. Por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico ecuadorpe@hotmail.com. Postales del Ecuador.
Tigua, un pueblo de artistas en las alturas de los Andes. La ausencia de grafías escritas en lengua quichua, otras lenguas y dialectos prehispánicos, ha incidido para que desconozcamos la cultura y costumbres de los pueblos aborígenes y ha sido causa de su relativamente fácil aculturización. Sin embargo, su sistema de comunicación fue y sigue siendo muy fuerte a través de la pintura. La población de Tigua se encuentra situada entre Pujilí y Sumbawa, en la provincia del Cotopaxi, y se llega por una excelente carretera pavimentada. Tigua es cuna de artistas indígenas. En sus cuadros nos permiten entrever la vida del campo y las costumbres de sus comunidades. Sus pinturas, plasmadas en cueros de borrego, son curados meticulosamente hasta darles una textura totalmente lisa. El resultado es una imagen de su mundo, de las comarcas encajadas en los pintorescos valles y páramos que se forman en las estribaciones de los Andes occidentales. También son interesantes las máscaras de madera en las que reproducen sus demonios, los espíritus de sus creencias ancestrales. Uno de los primeros pintores de Tigua fue Julio Toaquiza, y su trabajo fue pronto aplaudido y recibido en los medios culturales para luego adquirir gran popularidad entre la población ecuatoriana y luego internacional. Los turistas son los mejores clientes de este excepcional estilo de pintura, clasificado por los conocedores del arte como naïf o primitivo. Los pinceles de los que se valen para plasmar los brillantes colores son de plumas de gallina y las pinturas se elaboran con las anilinas que se usan para tinturar la lana con la que se fabrican los ponchos. Entre las fiestas religiosas que se festejan en Tigua es notable la que celebran en diciembre en honor a los tres reyes, la ritualidad está presente en la forma de los danzantes.
Primero el Ecuador, después el mundo. Temas nacionales, el país a través del tiempo.
El colibrí y el cóndor, un ensayo de Federico González Suárez. En la comarca ecuatoriana viven, como indígenas de ella, el colibrí y el cóndor. El colibrí, el más pequeño entre todos los pájaros pequeños. El cóndor, el gigante de toda la turba alada que disputa al avestruz del antiguo mundo el imperio sobre las aves. Nuestro quinde, el picaflor diminuto de cuerpo, de plumaje que fascina por lo vivo y lo brillante de los colores, cuelga su nido en lugares silenciosos donde la sombra templa los calores del día. Se precipita sobre las flores, disparándose con vuelo rápido, y cuando parece que va a despedazar la flor, apenas la toca con la punta de su lengua imperceptible y lame pulcramente el néctar que destilan los pétalos, agitando entre tanto, con celeridad, las alas e hiriendo el aire con la velocidad de su aleteo. No aja las flores, ni las maltrata. Se sostiene en el aire sin posarse siquiera en las ramas. El verde cristalino y vívido de la esmeralda centella en su cuello, y sus espaldas tornasoladas de azul y de oro compiten en brillo con el más rico trozo de piedra, lapislázuli. Delicado e impresionable, se retira al mullido abrigo de su nido de musgo y allí descansa, aletargado, mientras arrecia la época de las lluvias y no reaparece sino cuando ya ha pasado la estación de los fuertes vientos. La diminuta pequeñez de su cuerpecillo contrasta con la audacia de su genio altivo y colérico, presume de valeroso y alardea de pendenciero, embiste con denuedo a los otros pajarillos, los acosa, los persigue, los ahuyenta, y cuando queda dueño del campo, celebra satisfecho su triunfo, lanzando uno tras otro silbidos agudos y estridentes. En lo más agreste de las cordilleras, en lo más yermo de los páramos, en las breñas de granito, cerca de las nieves perpetuas, allí gusta de tener su guarida el cóndor. Adereza su nido en rocas inaccesibles, encaramado en la punta de un peñasco. Se está atalayando desde allí el campo a la redonda, de cuando en cuando levanta la cabeza, husmeando en el viento los efluvios dispersos de su presa. De repente, se conmueve. Sale de su meditabunda inmovilidad. El ojo se le enciende. La pupila chispea, se sacude, se despereza, abre las gigantescas alas y se lanza a los aires. Ya se deja caer de súbito sobre su presa, ya la otea desde lo alto, cerniéndose majestuosamente en la región de las tempestades. Da vuelta, describiendo con pausado vuelo círculos inmensos. Desciende y pasa rozando con sus alas el borde del abismo. Se encumbra y se eleva serenamente, y en la atmósfera clara, despejada, allá arriba a inmensa altura, se deja caer con las alas extendidas, horizontales, y casi en completa quietud, guardando misterioso equilibrio con un ligero balanceo. El cóndor es verdaderamente el monarca de los aires. Ave ninguna jamás le disputa el señorío. Desdeña los valles y vive solitario en los más desiertos riscos de la cordillera. Nuestra república lo ha puesto como emblema de fortaleza y de valor en el escudo nacional.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Labios que escuché sonidos que solo en ti posaron las estrellas, trayendo música del firmamento. Son tus palabras cantares del alma, son tus suspiros ráfagas de aliento. Consigo traen bellos sentimientos que son la esencia de tus pensamientos. Si tú eres ya mi cielo, amada mía, dame en todos tus besos las melodías para entregarte música del mundo, cantando coro todas las estrellas, para entregarte música del mundo.
Cantares del alma, un pasillo, le trae música de Carlos Bonilla Chávez, intérprete Carlos Grijalva.
Es en tu boca que encontré mi cielo, es en tus labios que escuché sonidos que solo en ti posaron las estrellas, trayendo música del firmamento. Son tus palabras cantares del alma, son tus suspiros ráfagas de aliento. Consigo traen bellos sentimientos que son la esencia de tus pensamientos. Si tú eres ya mi cielo, amada mía, dame en todos tus besos las melodías para entregarte música del mundo, cantando en coro todas las estrellas para entregarte música.
Estos son nuestros compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Arquitectura religiosa. La arquitectura religiosa en la colonia. La arquitectura colonial surge en América Latina con el descubrimiento y perdura hasta la emancipación a comienzos del siglo XIX. El arte latinoamericano de la época colonial es principalmente religioso, recibiendo directivas de las principales órdenes religiosas. La planta en cuadrícula de las ciudades de origen romano llega con los españoles, quienes incluyen la plaza y los monumentos como espacios ciudadanos. El edificio religioso debe construirse junto a la plaza central como corazón del emplazamiento urbano. La arquitectura colonial busca la uniformidad, pero no puede evitar las influencias étnicas y geográficas. Las escuelas artísticas coloniales se diferencian por los materiales empleados, ya que son originarios de cada zona, y las tipologías edilicias también toman elementos del lugar y de la función que deben cumplir. Los estilos arquitectónicos se desarrollan en forma paralela a lo que ocurre en Europa desde finales del siglo XV: gótico, renacimiento, barroco y neoclásico. La civilización colonial se edifica sobre las ruinas de los pueblos indígenas, mientras la situación del arte en la península ibérica es de búsqueda de nuevas formas. Los ejemplos de arquitectura gótica en Latinoamérica son escasos y ya muestran influencias del renacimiento del siglo XVI. En México, las iglesias son del tipo fortificado, de una nave y cabecera poligonal, bóvedas de crucería o cañón y una gran sobriedad. Los atrios poseen las capillas dedicadas a los indios. El Renacimiento se instaura en la arquitectura colonial a finales del siglo XVI, produciendo en las colonias españolas ejemplos influenciados por el mudéjar toledano. El barroco tiene más importancia en la arquitectura colonial que en la península ibérica y es esencialmente decorativo. México, Quito y Perú son los dos grandes focos del barroco hispanoamericano. El barroco mexicano maneja materiales como la piedra de distintos colores y el yeso para crear policromías exuberantes en los templos, tanto en el interior como en el exterior. La cúpula adquiere relevancia y se construye elevada sobre un tambor. La arquitectura colonial del siglo XVII es la de los conventos y monasterios construidos según el esquema hispánico, con una nave única y una fachada lateral paralela a la calle. En Perú, la arquitectura colonial se diferencia según las regiones, la andina y la del litoral, y también por los materiales y el clima. Se emplean materiales ligeros como el adobe, el ladrillo. Las bóvedas y cúpulas son de quincha, esto en el litoral, pero en la zona andina se emplea la piedra. En lo que sería más tarde Ecuador, la arquitectura tiene un mayor desarrollo en las ciudades que se fundan en la región de la sierra. El litoral se desarrollaría muy posteriormente. Es también decorativo. La arquitectura colonial neoclásica es una escuela que se arraigó con fuerza en toda Latinoamérica. El neoclásico supone un retorno a los modelos clásicos y a la antigüedad greco-latina.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Seguimos con la provincia del Azuay y seguimos con sus cantones. Ahora hablaremos de Gualaceo, denominado el Jardín Azuayo. Actualmente ostenta el título de Patrimonio Cultural de la Nación. De su primera historia conserva su nombre, pues se dice que Gualaceo proviene del vocablo cañari Gualaceo, que a su vez deriva de gual, que significa guacamaya. Otros historiadores relacionan el término Gualaceo con lugar donde duerme el río. En este cantón destaca la confección de calzado y otros trabajos en cuero, así como la fabricación de paños, siendo las artesanías típicas del lugar. El mejor momento para visitar Gualaceo es durante sus fiestas de aniversario de cantonización en el mes de junio. También el Festival de Carnaval del Río, la celebración de Santiago Apóstol en el mes de julio o durante el Festival del Durazno en el mes de marzo. Nabón, su cabecera cantonal fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en el 2005. Su principal festividad es la celebración en honor a la Virgen del Rosario en la parroquia Las Nieves del 9 al 11 de julio. Sus principales atractivos turísticos son el Pozo de los Remedios de Dumapara y la Laguna de Cado. El Cantón Oña, donde sus principales fiestas se realizan el 3 de mayo en honor a San Felipe y el 10 de mayo por su cantonización. Sus atractivos turísticos son el río San Felipe de Oña, que en su recorrido forma los parajes más sorprendentes, la catarata de Cubilán, el río Rodeo y el cañón de Uduchapa. El Cantón Paute. Se dice que su población es una de las más laboriosas y emprendedoras de la provincia del Azuay. Las ferias de domingo son llenas de color por la vestimenta de su gente y por la variedad de productos que se venden. La producción frutícola es parte de la gran oferta. Sobresalen la chirimoya, la variedad de durazno, el albaricoque, la claudia, el capulí y la manzana. También la producción de flores hace de este cantón un verdadero jardín. Cuenta con varios miradores que facilitan vistas panorámicas del centro cantonal y de sus alrededores. El cantón Camilo Ponce Enríquez, ubicado en la zona baja o costanera de la provincia, por lo que cuenta con una importante producción agrícola, basada en el cultivo de frutales como la maracuyá, papaya, cacao y banano. Sus principales celebraciones giran en torno a la Virgen de la Natividad y combinan sus fiestas con la riqueza de la cultura tradicional como la doma de ganado, rodeo montubio, que atrae a toda la población, la elección de la criolla bonita, y son cultores de música y danza propia de la zona, en la que el relato es parte de la representación. Sus principales atractivos turísticos son las minas de Bellarrica, el río Gala, la caverna y cueva de murciélagos en la parroquia Chagall. El cantón Pucará, uno de los más antiguos de la provincia, se celebra la fiesta en honor a la Virgen del Rosario en la primera semana de octubre. Entre sus sitios turísticos destacan el Mirador de Xalo, la Cara del Inca, el Cerro Nariguiña y Patococha. El Cantón San Fernando, cuya actividad principal es la agricultura. Hay zonas turísticas como la Laguna de Busa. Es tradicional de este cantón celebrar cada 30 de mayo sus fiestas patronales. El Cantón Santa Isabel, que antes formaba parte del Cantón Girón, hasta 1945. Sevilla de Oro. El nombre inicial de este cantón fue Chimbapán. Posteriormente pasa a llamarse Curiloma, que en lengua quichua significa loma de oro, haciendo referencia a su riqueza aurífera. Actualmente en este lugar se llevan a cabo importantes proyectos hidroeléctricos, como el Paute Mazar, el Paute Sopladora y el proyecto Paute Cardenillo, incluyendo la represa de Paute, por supuesto. Las principales fiestas se realizan en honor de San Juan Bosco, a fines de enero, y por San Vicente. Todas las poblaciones tienen un encanto especial. Su arquitectura religiosa sobresale en el entorno natural, haciendo visible la mano creativa de su población. Como atractivos turísticos tenemos el sector Las Lagunas y el Pailón, y los miradores de la Virgen de la Nube y San Pablo. Y por último, el Cantón Zig-Zig, una región que posee recursos naturales, arqueológicos, arquitectónicos y artísticos. Ruinas como la de Chopsi, Chabalula y Cueva Negra son portadoras de un mensaje del pasado. En Zig-Zig se producen artículos de paja toquilla, de cerámica, artículos de vestir, conservas en almíbar, productos en madera, instrumentos musicales como guitarras, bandolas, charangas, deliciosos quesos y su bebida tradicional es el canario. Y así, en esta semana, hemos hecho un breve recorrido por la provincia de La Suárez.
Para meditar.
Aprender es como remar contra la corriente. Aprender es como remar contra la corriente. Si no se avanza, se retrocede. Debemos dar gracias a Dios por cada día nuevo, por cada mañana sin estrenar, por lo que puede ser el resto del tiempo que nos queda. En lo personal, siento una profunda gratitud por estos conversatorios cotidianos, por la oportunidad que la vida me ofrece de compartir con invitados notables, personas con inmensos conocimientos que nos enriquecen, sabiduría de la que me beneficio y llena esos vacíos que le van quedando a uno en el esquemático aprendizaje al que uno tiene acceso en el apresuramiento por vivir. Aprender es como remar contra la corriente. Si no se avanza, se retrocede. Todos nuestros actos, cada paso dado, cada minuto disfrutado se torna importante siempre y cuando le demos el equivalente de una piedra preciosa con la que vamos conformando este collar al que le damos el nombre de vida. Hemos encontrado una anécdota que nos conversa el filósofo griego Episeto, que viene al caso. Un médico visita a un enfermo y le dice: amigo, tienes fiebre, de tal manera que por hoy debes abstenerte de todo alimento pesado y procura no ingerir mucha agua. El enfermo lo cree, le da las gracias y le paga por su visita. Por otro lado, un filósofo le sugiere toda delicadeza a un ignorante: tus deseos son desenfrenados, tus temores no se justifican y tus ambiciones son ignobles y serviles. Me permito que reconsideres tus falsas creencias y te prepares de una mejor manera para afrontar la vida. El ignorante monta en cólera y se siente herido en su amor propio. ¿De qué nace esta diferencia? De que el enfermo conoce su mal, sin embargo, el ignorante desconoce su propia ignorancia. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días de lunes a viernes, a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Ecuador PE en minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, País Equinoccial.